El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Y sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 citas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica, Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que Venezuela ya fue invadida por Cuba.
Maduro impide la entrada de la ayuda humanitaria al país.
Los daños a los hogares obligaron a unos 9.916 habaneros a abandonar sus casas.
Damnificados del tornado manifiestan su inconformidad con la gestión gubernamental.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apeló al Papa para que ayude a que se convoquen elecciones.
Estados Unidos destaca que se podrían levantar sanciones militares a venezolanos que respalden al presidente interino.
Los militares estadounidenses están preparados para proteger a sus diplomáticos y también sus instalaciones en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bien, mis amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 7 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5 o 6 minutos, como de costumbre, amigos. Muchas informaciones de todas partes del mundo, pero claro, como de costumbre también, pues empezamos con las noticias de Cuba.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA, afirmó que el bloqueo del puente de las Tienditas para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela es la descripción exacta de la dictadura de Nicolás Maduro.
Almagro, por medio de Twitter, declaró que en Venezuela hay un régimen que intenta aferrarse al poder sobre el hambre y la enfermedad.
También incluyó en su mensaje de Twitter la foto de los contenedores colocados sobre el puente por el régimen de Maduro para impedir el ingreso de suministros desde Colombia.
Y más adelante, amigos, en Radio Martín Noticias, a las 5, vamos a tener un informe directamente desde Cúcuta, allá en una ciudad fronteriza con Venezuela, y está en Cúcuta nuestro corresponsal Tomás Regalado. De pronto vamos a escuchar su descripción de lo que ha pasado con esta ayuda humanitaria.
Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha dicho que Venezuela ya fue invadida por Cuba. Michel Sagué brinda los detalles.
En entrevista con la cadena de televisión Fox Business, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que su plan para Venezuela era apoyar al pueblo que por tanto tiempo ha sufrido bajo el gobierno de Nicolás Maduro. También subrayó el reciente intento de entregar ayuda humanitaria desde Colombia, que fue bloqueado por el ejército venezolano bajo la dirección de Maduro. Dijo que activamente él está privando a su pueblo de medicinas y alimento. Además, dijo en su entrevista que Venezuela ya fue invadida por Cuba. Él dice que existe la noción de que habría una invasión de Venezuela, que eso ya ocurrió, que los cubanos invadieron Venezuela. Los cubanos han estado controlando el aparato de seguridad, protegiendo a Maduro y destruyendo la forma de vida del pueblo venezolano por mucho tiempo. El secretario de Estado señaló que además de Cuba, Rusia también tiene presencia en Venezuela y que espera que cuando ocurra una transición pacífica, que es el objetivo, el pueblo venezolano quiera ser soberano e independiente y no depender de los cubanos o los rusos para su seguridad y bienestar. Pompeo subrayó que el objetivo de las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro es negarle los recursos para realizar los asuntos del gobierno, que incluye pagar el salario del ejército. Además, Washington está tratando de transferir algunos recursos al presidente interino Juan Guaidó para que estos sean dirigidos al bienestar del pueblo venezolano y no para Maduro. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michel Sagué.
El Departamento de Estado de Estados Unidos busca la orientación de varias instituciones científicas para investigar las causas de las afectaciones de salud sufridas por diplomáticos y sus familiares en Cuba y contribuir así a su pronta recuperación.
Nos complace que la División de Salud y Medicina de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina ayuden al departamento mientras buscamos orientación independiente y experta como parte del esfuerzo para comprender mejor los inexplicables incidentes de salud ocurridos en el extranjero. Así dijo a Radio Televisión Martí una portavoz del Departamento de Estado.
En junio de 2018, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar los incidentes de salud inexplicados que han afectado al menos a 26 funcionarios destacados en Cuba entre 2016 y 2017.
Y unas 9.916 habaneros tuvieron que dejar sus hogares dañados por el intenso tornado que hace más de una semana azotó la capital cubana, donde dejó 6 muertos, 195 heridos y un saldo de más de 4.800 viviendas afectadas que crece cada día.
El reporte actual de hogares dañados en los distintos habaneros de 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, ya casi cuadruplica el número inicial de 1.238 casas destruidas total y parcialmente tras el tornado, una situación que agudiza la seria escasez de viviendas que sufre el país.
Y precisamente los damnificados por el tornado en La Habana manifiestan su inconformidad con la gestión gubernamental. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Residentes en Regla afectados por el paso del tornado no han recibido hasta el momento de forma gratuita suministros de alimentos ni otras pertenencias necesarias por parte del gobierno. Solo la reconstrucción de las viviendas con derrumbe total ha sido asumido por las autoridades locales, según manifestó a Radio Martí María del Carmen Curbelo, quien allí reside. reside.
El gobierno como tal los manda a ellos a la brigada a trabajar en las casas que están afectadas.
La gestión independiente ha aliviado a quienes han decidido no albergarse, asegura Curbelo.
Nos traen ladrillo, nos traen agua y con eso estamos comiendo. La gente del barrio, la gente de otros municipios.
Nelvis Águila también reside en Regla, en enlace 2B entre Rotaria y Primera.
No, actualmente no tengo economía ninguna, ¿ves? Donaciones que nos iban a dar, pero eso no es seguro. Nos mandan ayuda, pero no nos dejan pasar. No debería ser así porque nosotros estamos grandemente afectados. Estos niños mismos están durmiendo en el piso. No era para que ellos hicieran eso con nosotros, porque estamos grandemente afectados. Al contrario, ellos se han molestado con personas que se han acercado a nosotros para darnos una ayuda. Han dicho, eso tienen que entregarnos a nosotros para nosotros repartirlo, a como nosotros entendamos, la gente del gobierno.
Nelvis manifestó a Radio Martí su indignación porque autoridades de educación no se han personado en el lugar para conocer la situación de sus hijos, quienes aún no han podido asistir a la escuela.
Por lo menos educación de la escuela de ellos, no han venido ninguna aquí. Ni de la escuela de la niña, ni por parte de la escuela del niño mío. Y que está en una escuela especial. Ni de la escuela de ni de la niña han venido aquí para nada. A saber cómo están, si están durmiendo, si están comiendo, si se están alimentando. Para nada, para nada, para nada.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Cuentas Propistas en La Habana ayudarán gratuitamente a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el tornado. Tomás Cardoso tiene el informe.
Cuentas Propistas de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba, PEMENCUP, con más de 300 miembros, han ofrecido sus servicios para ayudar a los damnificados del tornado en la capital. Informa su presidente Rodolfo Gregory, quien tiene licencia de albañil.
PEMENCUP es una asociación de medianos y pequeños empresarios, un proyecto social. Ahora mismo en el problema del tornado nos hemos ofrecido a los perjudicados para ofrecerle nuestra ayuda humanitaria, nuestra ayuda de construcción, a construir sus casas que están bastante devastadas de forma gratuita.
Integrantes de la cooperativa ya visitaron 10 de octubre Guanabacoa y Regla, donde evaluaron los daños y están listos para ofrecer su aporte, explica el vicepresidente del grupo, Juan Antonio Foncarreño.
Nosotros hemos recorrido los tres municipios afectados, hemos visto las afectaciones y les hemos brindado ayuda en base, por ejemplo, el Estado le está dando materiales y le da subsidios, nosotros le vamos a ofrecer la mano de obra a ellos, sin costo. Nosotros hemos podido dirigirnos a las personas, hablar con ellos y estamos esperando que le den la condiciones necesarias para poderlos ayudar. La valoración que se hizo de los recorridos, la parte más afectada es la parte esa del auto, de octubre, y esa parte de ahí de lo que es a Galicia, de ese lugar.
PEMENCUP fue fundada en el 2011, asocia a diversos cuentapropistas en La Habana y su objetivo principal es defender los derechos de los emprendedores, agrega Carreño.
El cuentapropismo está como desamparado porque los cuentapropistas no saben en realidad cuáles son las leyes que los protegen. Esa es la función de nosotros, darle a entender a la gente qué es lo correcto o lo no correcto, defender los derechos de ellos y también tenemos este proyecto de carácter social que nosotros ayudamos a los más necesitados.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El ciudadano cubano residente en Miami, Florida, Saúl Santos Ferro, de 73 años de edad, fue arrestado el 5 de febrero de ese año por agentes federales después de ser acusado de hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración. Ferro fue acusado de decir una serie de mentiras y tergiversaciones en su solicitud para inscribirse como residente permanente, que presentó a las autoridades de inmigración de Estados Unidos, obteniendo en última instancia el estatus de residente. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Santiago Alpizar sobre su situación.
El abogado Santiago Alpizar es uno de los fundadores de la página digital Cuba Represores ID.
La gente me escribe un correo electrónico a mí, me dicen, me dan la información y nosotros la evaluamos, hacemos nuestras propias averiguaciones porque no queremos enviar información indebida o inapropiada.
Una vez concluida la evaluación, la denuncia es elevada al Buró Federal de Investigaciones, entidad gubernamental conocida por las siglas FBI.
Tenemos que buscar a esos individuos que han llegado al territorio norteamericano violando las leyes norteamericanas y se han asentado y viven entre nosotros después de haber cometido serios abusos y violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Santos Ferro, según la denuncia, llegó a Miami en 2013 y ostentaba el grado de teniente coronel en la Dirección de Cárceles y Prisiones en San Cristóbal, Pinar del Río.
Mintió durante el proceso migratorio, ya sea por obtención de la visa en Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos para obtener la residencia. el mal uso de una visa permite, bajo estas consideraciones de la ley federal, juzgar a estos individuos que se esconden en los Estados Unidos después de haber cometido serias violaciones de derechos humanos en nuestro país.
Un delito grave con serias consecuencias.
La sanción máxima que establece la ley federal para este tipo de casos son 10 años de privación de libertad.
Si tú eras del partido, dilo cuando entres y explica por qué lo eras. Si tú eras el Menín, dilo cuando entres y explica qué fue lo que hiciste, lo que no hiciste y por qué estabas ahí.
Y bajo una permanente vigilancia policial se encuentra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora, denunció la situación a Radio Martí.
Esta situación se está dando todos los días. Hoy hicieron un despliegue con sirenas y todo temprano en la mañana y ahí se retiraron y están en las esquinas de abajo y de arriba, pero al doblar las calles. Y tienen un refuerzo de tropas especiales en un policlínico que está a 2 cuadras de aquí, el policlínico 28 de septiembre, ahí tienen el mayor número de efectivos militares de las llamadas tropas especiales. Ya esto tiene aproximadamente, bueno, estamos hablando desde el martes. Esto es permanente, la vigilancia en torno a la sede de los patos, pero en los últimos tres o cuatro días ya están usando el camión de la Brigada Especial del Ministerio del Interior y más patrulla. Y llegan a acordonar la zona durante mediodía, puede ser de las 9 de la mañana hasta horas de la tarde, 6, 7 de la noche, eso varía. Eso depende del capricho, ¿no?, de ellos diariamente. Pero se viene incrementando y creemos que en la medida en que se hace el 24 de febrero el operativo va a ser mayor y también en la medida en que se agrava la crisis en Venezuela. Recordemos que están deteniendo, golpeando, torturando, encarcelando un número creciente de activistas de la UNPACU por promover el voto contrario a la constitución del régimen.
Bueno, y precisamente hablando de la UNPACU, activistas de esa organización brindan su ayuda a afectados por el tornado en diferentes zonas de La Habana. Recientemente estuvieron en Luyanó y Saqueo Báez, coordinador del grupo opositor en la capital, describió su experiencia a Radio Martí.
En el día de ayer volvimos a ayudar a esas personas desprotegidas, ¿no? Súper afectadas. Le llevamos alimento y le volvimos a llevar medicamentos a otras personas. Eso fue aquí en Luyanó. Un escenario deprimente, la verdad. Mujeres con niños, con la cubierta de su techo fue totalmente desaparecida por el tornado, con un alto índice de vulnerabilidad social. Y nada, le pudimos llevar algunos alimentos y algunos medicamentos. Es triste lo que está ocurriendo con esas personas, incluso hasta que le están vendiendo, o sea, los materiales. Ya están preparando para venderlo. Se lo venden a través de un contrato, o sea, como hacen como le hacen como un préstamo al banco. Hay otras personas que dicen que le van a hacer un subsidio para que puedan adquirir materiales de la construcción que se necesitan y tanques, ventanas, las cosas que ellos necesitan ahora en esos momentos inmediatos. Alimentos ahí, habían unas campas ahí que le estaban vendiendo alimentos elaborados por personas de gastronomía. Las personas que no tienen con qué cocinar, personas que aún no tienen gas, no tienen posibilidades de cocinar, están viviendo a esos lugares. Es el escenario que hemos podido contactar. También hemos coincidido con personas de la iglesia que nos han entregado alimentos, pero de forma independiente, nada que ver con el Estado cubano. Tenemos testimonio que hubo ocasiones hasta de 72 horas donde no apareció nadie del gobierno. En fin, es un escenario triste, la verdad.
A las 5:19 minutos, amigos, las condiciones del tiempo en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente estacionario afecta el norte de la Española con nublados y lluvias, un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, tendremos lluvias aisladas en la costa norte central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:20 minutos, amigos, pues vamos a la situación en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, apeló este jueves a la ayuda del Papa para celebrar cuanto antes las elecciones libres en el país.
En días pasados, Maduro envió una carta al pontífice en la que le pide que medie para un diálogo entre gobierno y oposición al que Guaidó se negó por considerar que los anteriores fueron una farsa.
El jefe de la Iglesia Católica respondió en declaraciones a la prensa desde el avión en el que regresaba de su viaje a los Emiratos Árabes Unidos que estaba dispuesto a favorecer una solución a la crisis venezolana si las dos partes estaban de acuerdo en que interviniera.
Y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, compuesto por países europeos y latinoamericanos, concluyó su reunión en Uruguay con el convencimiento de que debe llamar a elecciones presidenciales, y eso lo informa Jorge Orellana.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas, acordó este jueves enviar una misión para que se contacte con las partes en Venezuela, donde reconoció que la crisis humanitaria se profundiza. En una declaración firmada por casi todos los países participantes, el grupo dijo que continuará trabajando por establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró:
la preocupación compartida por la situación en Venezuela es lo que nos reúne aquí hoy. Podremos tener diferentes puntos de vista y lecturas sobre las causas de la crisis, pero compartimos un mismo objetivo: contribuir a una solución política, pacífica y democrática. Este no es solo el mejor resultado deseable, también es el único resultado posible si queremos evitar más sufrimiento y un proceso caótico y peligroso.
Mogherini dijo también que la ayuda humanitaria a Venezuela debe ser canalizada de forma imparcial y no debe ser politizada.
Mis colegas de ayuda humanitaria han anunciado hoy en Bruselas que se movilizarán 5 millones más, y algo que es sumamente importante para nosotros y que hemos discutido mucho hoy es la necesidad de tener una ayuda humanitaria canalizada para que llegue a las personas que la necesitan, y también canalizada de forma imparcial e independiente para que la asistencia humanitaria nunca se vea politizada. La Unión Europea está dispuesta a abrir una oficina de ayuda humanitaria en Caracas en las próximas semanas para asegurarse de que esto se desarrolla de forma coordinada con los órganos pertinentes.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Bien, amigos, y como informaba Orellana, en relación a los camiones de ayuda humanitaria que ya arribaron a Venezuela, a Cúcuta, la ciudad colombiana de Cúcuta, mientras continúa el forcejeo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para que se le permita el ingreso a Venezuela. Custodiadas por motocicletas y vehículos de la policía colombiana, las autoridades que transportan varias toneladas de apoyo llegaron a un centro de acopio que habilitó el gobierno colombiano en Cúcuta, a unos 500 kilómetros al nordeste de Bogotá. Parte de la ayuda humanitaria para los más necesitados en Venezuela la proporcionó Estados Unidos, que envió alimentos, suplementos nutricionales, también kits de higiene y suministros médicos. Aún no se conoce el mecanismo que se empleará para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, debido a que una de las vías que se utilizaría para ese fin permanecía cerrada durante el día de hoy. Ya conocemos que las informaciones de que el presidente, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha negado a permitir ese acceso. Vamos a ver durante el resto de esta hora del noticiero si hay un cambio en esa situación.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos podría levantar las sanciones a los oficiales militares venezolanos que respalden al presidente interino Juan Guaidó. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos consideraría levantar las sanciones a oficiales militares de alto rango venezolanos si reconocen al gobierno del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, dijo este miércoles el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Estados Unidos considerará anular las sanciones para cualquier oficial militar superior venezolano que defienda la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. Si no, el círculo financiero internacional se le cerrará completamente. Tomen la decisión correcta, añadió el asesor de Trump en su cuenta oficial de Twitter. Estados Unidos mantiene sanciones contra varios militares venezolanos, entre ellos el teniente general del ejército Gerardo José Izquierdo Torres y el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Enrique Zabarce Pavón, y contra el titular de la defensa del país, Vladimir Padrino López. La Casa Blanca ha estado pidiendo a los militares y fuerzas de seguridad venezolanos que rompan con Maduro y apoyen a Guaidó, un paso que Washington considera decisivo para avanzar hacia una transición en Venezuela. Tony Cano, Washington.
Aunque decenas de países apoyan a Juan Guaidó y el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de injerencia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno venezolano inició el miércoles una recolección de firmas contra la que considera injerencia de Estados Unidos en el país. Cientos de chavistas acudieron a la céntrica Plaza Bolívar de Caracas para adherir sus rúbricas contra la llamada intromisión de Washington, de la que responsabilizan al opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino.
No queremos la injerencia de los gringos aquí, por eso estamos aquí en contra, firmando a favor del presidente Maduro y en contra de Guaidó.
El presidente Nicolás Maduro lanzó la convocatoria con la meta de reunir 10 millones de firmas para entregarlas a la Casa Blanca.
Manifestando apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra democracia, a nuestro proceso revolucionario, ante esta interferencia, este golpe de Estado que desde el imperio se está desarrollando aquí en el país, utilizando títeres como Juan Guaidó, como se llame, que no llega a ser presidente ni siquiera en su casa.
El oficialismo sostiene que los alimentos y medicinas donados por Washington para atender la crisis en Venezuela y que Guaidó pretende ingresar por la frontera con Colombia son la punta de lanza de una intervención militar. Desde el martes, las Fuerzas Armadas venezolanas bloquearon el puente Tienditas, que comunica las localidades fronterizas de Cúcuta en Colombia y Ureña en Venezuela.
Bien, amigos, ahora vamos a las 5:27 minutos. A las noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que el grupo Estado Islámico pierda los últimos remanentes del territorio que ha controlado en Siria en una semana, a la vez que se comprometió a combatir a los yihadistas. Amplía la información la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos sigue comprometido con la destrucción permanente del grupo yihadista Estado Islámico. Ese fue el mensaje que el gobierno del presidente Donald Trump quiso enviar a sus aliados el miércoles, a pesar de haber ordenado el retiro de 2.000 soldados de Siria.
El ejército estadounidense, nuestros socios de la coalición y las fuerzas democráticas sirias han liberado virtualmente todo el territorio que antes tenía el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Debería ser anunciado formalmente en algún momento, probablemente la próxima semana. Tendremos el 100% del califato.
Durante una conferencia internacional de 79 países que combaten al grupo Estado Islámico, el gobierno estadounidense trató de calmar a sus aliados ante la preocupación de que los yihadistas pudieran reagruparse tras una retirada de tropas. El secretario de Estado Mike Pompeo pidió a sus socios intensificar el intercambio de inteligencia, compensar el déficit de un fondo destinado a la estabilidad de Irak y que países como Francia y Gran Bretaña reciban y procesen a los yihadistas extranjeros que se unieron a las filas del autoproclamado califato. Las fuerzas democráticas sirias, una alianza árabo-kurda apoyada por Washington, han advertido que no podrán resguardar las prisiones donde se encuentran los yihadistas extranjeros tras una retirada estadounidense si Turquía ataca. El gobierno turco prometió enfrentar a los combatientes kurdos en Siria, vinculándolos con los separatistas de su país. Además, observadores de la ONU contradijeron a Trump, asegurando que el grupo Estado Islámico no ha sido derrotado y que cuenta con entre 14.000 y 18.000 militantes en Irak y Siria. Destacaron también que con la pérdida de su califato, el Estado Islámico se había transformado en una red secreta.
Los militares de Estados Unidos están preparados para proteger a los diplomáticos e instalaciones estadounidenses en Venezuela, asegura el jefe del Comando Sur. Y ahora regresa Tony Cano desde Washington para la información. Bueno, continuamos entonces con otras informaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que el grupo Estado Islámico pierda los últimos remanentes del territorio.
Y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, ampliará la investigación sobre la causa rusa para revisar las cuentas del presidente Donald Trump. Bricio Segovia informa desde Washington.
Desde que los demócratas recobraron la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso, han impulsado varias investigaciones que afectan a Donald Trump. Y desde ese mismo hemiciclo, en su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el presidente lanzó el martes este mensaje a la oposición.
Si va a haber paz y legislación, no puede haber guerra e investigación. Simplemente no funciona así.
La reacción de los demócratas fue inmediata, como esta cara de la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, o la del presidente del Comité de Inteligencia de esa misma instancia, Adam Schiff. Precisamente este respondía a Trump este miércoles.
El presidente Trump no va a intimidarnos ni a amenazarnos con frenar cualquier tipo de avance legislativo.
Y Schiff anunció también que su comisión se dispone a ampliar la investigación de la presunta interferencia rusa para ojear las cuentas del presidente y ver si actuó según sus intereses financieros.
Ningún político más tiene que pasar por esto. Es acoso presidencial.
Las investigaciones del presidente parecen estar lejos de concluir. Es más, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes ya ha dado vía libre al fiscal especial que supervisa la causa rusa para que use transcripciones de entrevistas para inculpar a Donald Trump de un posible delito de perjurio. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
Y los militares de los Estados Unidos, precisamente el Comando Sur, están preparados para proteger a los diplomáticos y las instalaciones estadounidenses en Venezuela. Así lo ha asegurado el jefe de este comando. Desde Washington llega la información con Tony Khan.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo este jueves durante una audiencia en la Comisión de Servicios Armados del Senado que los militares estadounidenses están dispuestos a proteger a los diplomáticos de Washington que están en Venezuela si es necesario. El gobierno legítimo del presidente Guaidó ha ofrecido amnistía y un lugar para las fuerzas militares que creemos que en su mayoría serían leales a la Constitución y no a un dictador. Y creo que la vía diplomática es el camino que estamos tratando de apoyar y agregó, estamos preparados para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela si es necesario. El almirante de la Armada, Greg Fuller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, no ofreció más detalles sobre cómo podrían responder los militares estadounidenses para proteger a los diplomáticos y las instalaciones de Estados Unidos que se encuentran en territorio venezolano. Fuller añadió que visitó la frontera entre Colombia y Venezuela y que las tropas estadounidenses desplegadas en el barco USNS Comfort tienen campamentos médicos instalados. Tony Cano, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ajedrecista cubano salió al paso de los que califican al socialismo como el único modelo que permite vivir en dignidad.
Activistas del proyecto Capitán Tondique pudieron repartir comida a mendigos y necesitados en la ciudad de Colón, en Matanzas.
Caravana de migrantes centroamericanos llegó a la frontera de Estados Unidos y Texas.
Impusieron una nueva sentencia de 12 años y 11 meses de cárcel al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
La Asamblea Nacional de Venezuela informó que más de 40 personas murieron durante la represión de las más recientes protestas.
Y el Talibán afirmó que la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán es clave para una paz duradera.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 7 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. El sonido a cargo de Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Exactamente las 5:34 minutos y inmediatamente pasamos a las informaciones de Cuba.
El ajedrecista cubano Lázaro Brusón salió al paso a quienes criminalizan las críticas hacia el sistema cubano y califican al socialismo como el único modelo que permite vivir en dignidad.
En su cuenta en Facebook, Brusón señaló que ya es tiempo de que las personas hablen sin temor y citó una carta enviada por los obispos de Cuba al régimen comunista de la isla, señalando varios desacuerdos con la Constitución que se someterá a referendo el próximo 24 de febrero.
Asimismo, el ajedrecista contradijo varios de los puntos que pretenden refrendarse en la nueva Carta Magna, como el que señala que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena.
Es justo que nuestra Constitución, la Constitución de todos los cubanos, sea tan excluyente. Se preguntó el gran maestro, quien desde hace varios meses se encuentra aquí en Estados Unidos.
Y activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique pudieron repartir comida nuevamente a mendigos y personas necesitadas en la ciudad de Colón, en Matanzas, a pesar de la vigilancia de las autoridades. Francisco Rangel Manzano, promotor de esta iniciativa, dijo a Radio Martí que el Estado acostumbra a recluir a estos marginados cuando se celebra algún acto político en el municipio.
Salimos ya esta semana, gracias a Dios, pudimos dar 20 comidas. O la periferia de Colón, los lugares más afectados, personas que viven, tienen bajo ingreso, otros que duermen en las calles. Y así, muy sutil, gracias a Dios, pudimos dar a estas personas que tanto necesitan del alimento y de la atención que el régimen no es capaz de ofertarles. La mayoría de ellos son enfermos mentales, otros son alcohólicos, otros pueden tener su vivienda, pero usted se imagina cómo pueden tener la vivienda, de una forma deprimente. Y muchos duermen en los portales, en las casas, en el parque. El régimen no se preocupa por nada. Cuando ellos tienen una actividad política, estas personas las recogen a todas, las meten en un refugio, pues así decirlo, en el hospital psiquiátrico, le dan para alguna escuela y los tienen ahí hasta que pase su acto político.
El matrimonio opositor integrado por Eliezer Góngora y su esposa Lariuska Molina fueron liberados el miércoles luego de un arresto de 2 días por promover la campaña numeral Yo Voto No en el municipio Cascorro, en la provincia de Camagüey. Desde Coabo, Las Tunas, donde residen, Góngora ofreció su testimonio a Radio Martí.
Esto ocurrió el día 4 de febrero. Nosotros nos encontramos en la zona de Cascorro. Esto pertenece a la provincia de Camagüey. En ese momento andábamos promocionando la campaña Yo Voto No y Ni Uno Más. Y entonces ahí se nos avanzaron hacia encima 2 patrullas de la PNR, de la Policía Nacional, con 3 motores, con agentes de la Seguridad del Estado arriba. A mí me fueron para arriba sin decirme nada, ni me dejaron hablar nada, me aplicaron una llave y me fracturaron la mano derecha, en la que tengo ahora, con el yeso. Y entonces me llevaron al hospital, me llevaron a radiografía, vieron que sí, que exactamente tenía fractura, y a mi esposa la cogieron, la arrastraron, y en ambas rodillas tiene esa quemadura por fricción, porque fue en el pavimento, en la carretera donde ella, ve, la arrastraron allí. Y entonces ahí nos llevaron para el municipio de Guaymaro, Camagüey. Allí nos tuvieron largas horas, preguntas. Allí tuvimos todo ese tiempo sin comer. Te amenazan así ya que te van a desaparecer, que te van a meter preso. Ahí me llenaron 10.000 papeles, carta de advertencia, me levantaron un falso delito de peligrosidad social. A mi esposa también le hicieron cartas de advertencia. Y estuvimos allí hasta ayer ya aproximadamente el 5 de la tarde. También nos robaron todo el dinero que traíamos en la cartera. Nos llevaron una cámara cuando estábamos haciendo los videos. Tuve que pedir dinero para poder venir con mi esposa y yo para acá porque no nos dejaron nada.
Un feligrés de la iglesia San Joaquín en el pueblo de San Luis de Santiago de Cuba fue acusado por otro presunto devoto de hacer contrarrevolución cuando intentó divulgar el mensaje de los obispos que cuestionan la Constitución, que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. Se trata de Luis Ramón Estiu, quien se mostró decepcionado ante la pasividad de los religiosos cubanos.
Unas personas que iban saliendo conmigo de la iglesia que no conocían sobre el documento y yo estuve explicándole todo lo que la iglesia planteaba. Hay un feligrés, una persona que hace poco fue licenciada del ejército y entonces me injurió diciéndome que yo estaba hablando mal de la revolución. Prácticamente violó todo mi derecho de expresarme. Entonces en ese momento yo le planteé a él que si él era militante del partido, que como él había llegado entonces a la iglesia y no se había puesto de acuerdo en la fe. Posteriormente, cuando llegó a la casa, hay un hermano feligrés que me dice que él me amenazaba, ¿no?, con que entrarme a golpe. Y yo sé que si me lo encontraba en el camino, yo era el que iba a caer a palo. Y entonces vinieron hoy 2 agentes de la seguridad buscándome a la casa, me condujeron a la unidad y me hicieron una alta advertencia. Le voy a decir que el mensaje que se emitió el domingo, hay criterios. Que realmente he estado mirando un poco de frialdad en ese sentido. Que realmente el cubano no quiere buscarse problemas.
En su mensaje pastoral que se difundió el domingo, los obispos cubanos rechazaron, entre otras cuestiones, la premisa de la nueva constitución que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena y recalcaron que la pluralidad debe ser salvaguardada por la constitución. Y la cubanita cantautora María de la ciudad de Miami tiene un gran potencial, según la revista Billboard. Nuestra colega Rosana Romero de Televisión Martí tiene los detalles. Para que lo
sepa del primero. Una nueva oleada de talento femenino promete poner a todo el mundo a bailar. Según la revista Billboard, cinco mujeres de origen hispano no solo acapararán las radioemisoras con sus ritmos urbanos, sino también la atención de una fanaticada mundial en 2019. Entre ellas figura una cubanita de Miami. Se trata de la cantautora Mariah, quien, según la industria musical, posee el potencial para ser el nuevo boom de la música latina. A sus 19 años, la hija de padres cubanos y puertorriqueños acaba de materializar un contrato con Universal Music Latin, con una producción que mezcla los ritmos pop, urbano y R&B, con una letra fresca y a la vez llena de poder femenina. Su más reconocido tema se titula Bla. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de los que se quedaron sin techo por el desastroso paso del tornado no tienen esperanzas de que se resuelva su situación. Recuerden que hay familias que llevan hasta 15 años viviendo en albergues, donde les prometieron en pocos meses la revolución les reproporcionaría una casa donde vivir. 60 años burlándose de las necesidades, 60 años atropellando a los más desvalidos, 60 años de mentiras, de frustraciones, de ilusiones asesinadas por los esbirros de la dictadura. La situación de estos infelices, cuya solución está en manos de los delincuentes y bandoleros que integran la dictadura, se pone de manifiesto en situaciones como esta. En un artículo publicado por Cubanet, que envió uno de sus equipos a la barriada de Luyadó, una de las más afectadas zonas, desde horas muy tempranas los trabajadores de la empresa eléctrica procuraban restaurar el servicio. Dice el artículo que con resignación los vecinos se esfuerzan por recomponer sus vidas, pero la avanzada de burócratas enviada por el gobierno ha generado un profundo disgusto justo en la comunidad, que ve mucho papeleo y no aparecen soluciones. Supersticiamente se ha activado la corrupción en los servicios, con operarios que priorizan a quienes pueden pagar en moneda dura por el reemplazo de tuberías de agua e instalaciones eléctricas. Como suele suceder, hay diversos estratos en la desgracia. Mientras algunos vecinos aguardan el restablecimiento de los servicios básicos sin grandes pérdidas a lamentar, en el solar El Otero puede apreciarse la terrible mezcla de devastación y pobreza extrema. Varias barbacoas fueron arrasadas. La fuerza del tornado levantó techos de madera y zinc. La lluvia dejó inutilizados muebles, electrodomésticos y efectos personales. Los habitantes aseguraron a Cubanet que ninguna autoridad del gobierno se ha presentado para interesarse por ellos. Las labores de recuperación han sido acometidas por los propios vecinos apenas pasó el vendaval. Y no fue hasta el día 31 de enero que comenzaron a desfilar arquitectos, empleados de la vivienda y trabajadores sociales para tomar nota de los daños, pero sin ofrecer explicaciones acerca de cómo y cuándo se verificará la entrega de materiales de construcción. El discurso oficial es incompatible con la realidad de la gente. El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, aseguró que su entidad centralizará las donaciones que lleguen del exterior con ayuda de las embajadas. Pero entre esas instancias y los damnificados hay un largo camino en el cual desaparecen colchones, ropas, calzado, medicinas, alimentos, pañales desechables y cuanto puede necesitar un pueblo en situación de desastre, siendo imposible saber qué productos han sido donados, en qué cantidad y a quiénes serán entregados. Resulta fácil para el gobierno desviarlo hacia las tiendas recaudadoras de divisas con el propósito de ahorrar dinero en importaciones, mientras las víctimas del tornado quedan a merced de la caridad ciudadana. Díaz-Canel pide a la población tener calma. Hasta aquí el artículo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Amigos, son exactamente las 5:44 minutos. Ahora un recorrido por América Latina.
Una caravana de migrantes centroamericanos llegó a la frontera de los Estados Unidos poniendo en alerta roja a Texas. Jorge Orellana tiene la información.
Otro contingente de centroamericanos llegó a Piedras Negras, con lo que ya suman casi 2.000 migrantes en esa ciudad. Las autoridades de Estados Unidos visitaron el albergue habilitado por el gobierno de Coahuila para evaluar la situación frente a una posible llegada masiva de solicitantes de refugio. El gobernador del estado norteño de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que los migrantes eran personas en busca de asilo, insinuando que todos habían expresado su intención de entregarse a las autoridades estadounidenses. Las autoridades tejanas dijeron que están en estado de alerta, mientras los migrantes como José Ramírez y Fernando García ruegan a las autoridades estadounidenses les den una oportunidad.
Que nos deje pasar, hombre, a nosotros. Queremos hacer un trabajo, queremos trabajar, pues, para sacar la familia en un empleo, pues, para lograr un empleo mejor, ya que en los países nosotros no hay empleo. Entonces, que nos deje él entrar a nosotros para lograr un empleo mejor.
Venimos a trabajar, a echarle ganas, y ni así ponga ese muro, no lo va a detener.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El izquierdista expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado a 12 años y 11 meses de prisión por otros cargos similares en una causa diferente.
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió el miércoles una nueva condena por corrupción y lavado de dinero. Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario se había beneficiado de reformas en una hacienda de Atibaia ofrecidas por constructoras a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. Por ello, el exmandatario izquierdista recibió una sentencia a 12 años y 11 meses de prisión. La magistrada Gabriela Hart estimó en su sentencia que la culpabilidad es elevada, pues recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar. Lula, de 73 años, ya cumple prisión por 12 años y un mes de cárcel desde abril por cargos similares en otra causa. La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 inculpó en juicio a decenas de empresarios y políticos de alto rango, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal. El exmandatario enfrenta otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores, del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder. Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.
Y el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra estable y volvió a caminar luego de las complicaciones que sufrió por la cirugía abdominal a la que fue sometido hace más de una semana. Así lo informó el hospital donde está internado en Sao Paulo. Y más detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a caminar y se encuentra estable tras sufrir complicaciones luego de una cirugía abdominal. El hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo informó el miércoles que el mandatario no presenta dolor o fiebre y permanece en la unidad semi-intensiva con un drenaje en el abdomen y con antibióticos.
Puedo declarar que los exámenes realizados están comparados con los exámenes que fueron realizados hoy. Los de hoy representan números más adecuados, indicando una normalización del estado general del presidente.
El reporte indicó que Bolsonaro también recibe líquidos por vía oral, además de nutrición por vía intravenosa, y que comenzó ejercicios respiratorios de fortalecimiento muscular. El mandatario ingresó al hospital el 28 de enero y su internamiento tendrá que extenderse sin que el equipo médico haya fijado todavía una fecha para su alta.
A su regreso a Brasilia, todavía va a tener que insertarse en un contexto de menos actividad.
Bolsonaro ya había indicado su mejoría y sus actividades más temprano a través de sus redes sociales. Fue sometido a esta operación de reconstrucción del tránsito intestinal para retirarle la bolsa de colostomía que cargaba desde la puñalada que recibió durante un mitin de su campaña electoral en septiembre pasado.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría opositora, informó que más de 40 personas fueron asesinadas durante la represión contra las últimas protestas antigubernamentales y que hubo al menos 1.000 detenidos, entre ellos menores de edad.
Denis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Cámara, dio a conocer las cifras después de reunirse con víctimas de la represión, con familiares de los asesinados y con representantes de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.
Según Fernández, muchos permanecen aún detenidos y citó el testimonio de
de un joven minusválido que perdió un ojo durante las protestas y también otros de madres cuyos hijos menores de edad fueron desnudados y privados de alimentación en la cárcel.
Y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua felicitó al presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, cuya victoria destacó inspira su lucha por la democracia en Nicaragua.
La Unidad Nacional, en representación de los 63 movimientos sociales y políticos que lo integran, así como de las comunidades de la diáspora nicaragüense, que desde el exterior demandan justicia y democracia para nuestro país, reivindica esta victoria del pueblo salvadoreño como una inspiración para nuestra lucha, indicó esa unidad en una declaración.
Y el ejército de Chile reforzó su contingente en la zona de inundaciones en el norte y de incendios en el sur, emergencias que han dejado por lo menos 4 muertos, 2 desaparecidos y decenas de damnificados.
Según un comunicado de la institución, los agentes desplegados en el territorio afectado suman más de 1.200 hombres y mujeres, casi el doble de miembros de los que el martes había dispuesto el alto mando.
Las Fuerzas Armadas entraron en acción en la batalla de los incendios que han destruido cerca de 10.000 hectáreas de cultivos, bosques y vegetación y han provocado la muerte de 2 personas después que el gobierno decretara estado de catástrofe en 3 regiones del sur del país.
5:50 minutos, un breve recorrido por el mundo.
El Talibán y otros líderes influyentes de la oposición afgana afirmaron que la retirada completa de las fuerzas extranjeras de Afganistán es clave para una paz duradera en el país.
Ambas delegaciones hicieron la declaración al concluir el miércoles una reunión de paz efectuada en Moscú.
Una declaración posterior señaló que los participantes acordaron apoyar las actuales negociaciones directas dirigidas por Estados Unidos con el Talibán.
El presidente afgano Ashraf Ghani criticó la reunión de Moscú, a la que describió como un intento de sus opositores políticos de socavar su gobierno elegido constitucionalmente.
Y Polonia conmemora el 30 aniversario de las negociaciones de la Mesa Redonda, donde el gobierno comunista y la oposición se sentaron para discutir el camino hacia la democracia.
Las negociaciones de la Mesa Redonda comenzaron el 6 de febrero de 1989 y los acuerdos alcanzados entre la oposición del sindicato Solidaridad y las autoridades comunistas el 5 de abril influyeron decisivamente en el colapso del comunismo, no solo en Polonia, sino también en toda Europa Central y Oriental.
Y 5 organizaciones no gubernamentales firmaron una carta que critica a Arabia Saudita por la falta de transparencia en la investigación de la muerte de Jamal Khashoggi, periodista asesinado en octubre del año pasado en el consulado saudita de Estambul.
Amigos, no se pierdan nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Adrián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes los acontecimientos más destacados del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. De las 5:52 minutos, nuestro segmento de tecnología, donde nos dice Henry Llanos que precisamente una nueva tecnología está facilitando la detección temprana del cáncer.
Aunque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, el diagnóstico temprano aumenta enormemente las posibilidades de supervivencia. Pero en áreas sin patólogos bien entrenados, la detección temprana de la enfermedad puede ser difícil. Este nuevo dispositivo llamado Tiny, que ahora se está probando en Uganda, podría cambiar eso.
Cuando alguien se acerca a nosotros con la piel que muestra posibles signos de cáncer, le quitamos un poco de tejido, sacamos el ADN y luego lo colocamos en este dispositivo y vemos si podemos cultivar más de ese ADN viral y así podemos decir cuánto y si es o no cáncer.
Tiny es la abreviatura del sistema de cuantificación de ácido nucleico isotérmico y lo que hace es detectar tejido canceroso en tan solo 2 horas en lugar de días. El dispositivo también hace que el diagnóstico sea virtualmente libre de errores.
Dado que el método Tiny elimina la mayoría de estos pasos que son propensos a errores, entonces veo que Tiny nos da un margen de error de aproximadamente el 1%.
Los investigadores creen que Tiny puede estar disponible comercialmente en tan solo 5 años. Henry Llanos, Voz de América.
En Noticias del Entretenimiento, Alejandro Escalona nos ofrece detalles del mundo de este entretenimiento, hoy centrados en el fallecimiento del consagrado músico James Ingram.
Uno de los cantautores más destacados de soul y rhythm and blues y el pop falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 66 años. Hablamos de James Ingram, quien ganó premios Grammy, fue nominado al premio Oscar y tuvo varios éxitos en Estados Unidos con las baladas Baby Come to Me, de 1986 y I Don't Have the Heart de 1990. Ingram también coescribió PYT, Pretty Young Thing, para Michael Jackson con el legendario productor musical Quincy Jones, tema que aparece en el álbum Thriller. En un tuit, Quincy Jones dijo que no hay palabras que transmitan cuánto le duele la noticia del fallecimiento de su baby brother, James Ingram. El sitio de noticias de entretenimiento TMZ informó que Ingram sufría de cáncer cerebral. Nacido en Ohio en 1952, Ingram comenzó su carrera con la banda Revelation Funk en la ciudad de Los Ángeles y también tocó con gente como Ray Charles. El Servicio Postal de Estados Unidos rindió tributo a uno de los más destacados artistas de baile que haya tenido el país. Gregory Hines. Hines, recordado por su inigualable estilo de tap dancing, ganó un Tony en 1992 por Jelly's Last Jam. El correo emitió una estampilla de Gregory Hines como parte de la serie de herencia afroestadounidense. Hines también será recordado por las escenas de baile junto a Mikhail Baryshnikov en la película White Nights. Falleció de cáncer a los 57 años en 2003. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Noticias de última hora. Los Phillies de Filadelfia adquirieron al catcher, ex catcher de los Marlins, J.T. Realmuto. Es un canje histórico que va a mandar a tres peloteros a Miami, incluyendo el catcher colombiano Jorge Alfaro, el pitcher derecho Sixto Sánchez y el pitcher zurdo Will Stewart, además de $250,000.
Ah, oh, muy importante.
Okay. J.T. Realmuto el año pasado era lo mejor, que la única grata sorpresa que tuvieron los Marlins. Promedio en base 327 con 21 jonrones, 74 carreras impulsadas. Esas cifras para un catcher son espectaculares, especialmente para un catcher en su tercera temporada. Así que J.T. Realmuto pasa a los Phillies de Filadelfia y entonces ahora los Marlins se quedan con Alfaro. Y en la Serie del Caribe, en este momento, 2-2, empatado el partido en el noveno, Cuba contra México. Este es un partido de vida o muerte para México, que comenzó esta Serie del Caribe perdiendo sus dos primeros partidos. Si México pierde hoy, apaga y vamos. Y vamos, 2-2, pero en este momento Cuba tiene dos en base con... No sé si es un out o dos, no puedo ver bien porque la pantalla... Un out, ok. Vamos a 2-2.
Ah, cuando... mira, ya tienen dos ahora.
Ahora sí hay dos outs, ok. Dos outs, dos en base, empatados 2-2. Cuba contra Venezuela en el noveno inning del primer partido hoy de la Serie del Caribe. El próximo encuentro va a ser esta noche a las 8 p.m. Puerto Rico versus República Dominicana. Anoche Panamá derrotó a Puerto Rico 8-7. Así que Panamá 2-0. República Dominicana 2-0, Cuba 1-1, México 0-2. Tiene que ganar hoy México.
Hubo un lamentable fallecimiento.
Sí, lamentablemente Frank Robinson, la leyenda y pionero en el béisbol de las Grandes Ligas, falleció hoy a los 83 años de edad. Fue el primer manager afroamericano en toda la historia del béisbol de las mayores. Jugó 21 temporadas, fue jugador más valioso en ambas ligas, en el 61 con los Rojos de Cincinnati y en el 66 con los Orioles de Baltimore, 14 veces todo estrella, batió 586 jonrones en su carrera profesional, ganó la triple corona en el 66, con promedio 316, 49 para la calle, 122 carreras impulsadas. Descanse en paz, Frank Robinson, templo de los inmortales, miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas.
Merecido.
Y otra cosita que les quería decir, me dice, ¿hay tiempo para más? Un poquito más. En el baloncesto profesional de la NBA, anoche James Harden metió 36 puntos y Houston derrotó a Sacramento 127-101. Y bueno, vamos a tener que seguir con Al Duro y Sin Guantes dentro de una hora y cinco minutos por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy jueves 7 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompañó en el estudio Arián González, el ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes, amigos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.